Auspicia Informativo Farco.
En San Juan, con grandes oasis productivos, potenciamos la agroindustria vitivinícola y olivícola. Lideramos la inversión minera y el desarrollo energético. En esta tierra hay oportunidad, una oportunidad auténtica. San Juan.
El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta
Informativo Farco.
¡Ganamos! ¡Es el triunfo de las organizaciones libres del pueblo!
La noticia desde los ojos de las radios comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Informativo Farco.
Hola Argentina, muy buen día, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a esta producción informativa nacional de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Estamos aquí en nuestro centro de producción ubicado en la ciudad de Rosario, enlazada ya a las radios comunitarias del país para la primera edición de este martes 28 de noviembre de 2023. Y comenzamos en Neuquén porque allí comenzaron los despidos en la obra pública y ya quedaron 500 personas sin trabajo en Vaca Muerta. Es la primera consecuencia antes de que asuma Javier Milei de su promesa de paralizar la obra pública en todo el país. 300 de los 500 despidos fueron en la compañía Techint del empresario Paolo Roca, aliado del presidente electo Javier Milei. Nos informa nuestro compañero Marcelo Pascucio desde la capital neuquina.
La UOCRA Neuquén confirmó 500 despidos en Vaca Muerta por el freno de la obra pública. Juan Carlos Levy, secretario adjunto de UOCRA Neuquén, confirmó la llegada de 500 telegramas de despido para trabajadores y trabajadoras de la construcción que desempeñan tareas en empresas relacionadas a la zona de producción Vaca Muerta. Según Levy, no hubo comunicación con las empresas como habitualmente sucedía. 300 pertenecen a trabajadores de la empresa Techin. Otras de las empresas son AESA, SACDE, que además prevén nuevos despidos en los próximos días. Por otro lado, el dirigente gremial advirtió sobre el estado de incertidumbre en el que se encuentran por lo menos 10.000 trabajadores y trabajadoras asociados a la producción hidrocarburífera en Vaca Muerta.
Miércoles jueves de la semana pasada sabíamos que iban a haber unos 300 despidos. El viernes cuando nos despertamos teníamos, nos asesoramos que habían 500, ya no habían 300, sino 500. Y bueno, todo esto obedece a todo este tema, qué sé yo, inseguridad, que no sé, todas las cuestiones de políticas que por ahí no están claras, no saben qué es lo que va a pasar, toda una incertidumbre parte empresarial. Imagínate a los trabajadores cómo están, pues no saben qué es lo que va a pasar. Son empresas que prestan servicios a las operadoras, a distintas operadoras, y son empresas que realmente nunca tuvimos este tema, siempre se fue conversado, siempre fue charlado el tema antes de fin de año, por lo que implica, ¿no? Fin de año siempre tuvimos nosotros una, por ahí un diálogo, una, qué sé yo, una aceptación, por ahí decir, che, esperemos, veamos la transición, pasemos, o sea, esperemos, y este año no se dio eso. Prácticamente, abruptamente, llegaron y mandaron telegrama, no consultaron, no preguntaron. Entonces, se ha generado un ruido bastante importante. Vos sabés que hoy 50 personas, 100 trabajadores, hoy se perjudican en llegar a Vaca Muerta. Imagínate que son 500 trabajadores.
De Neuquén Capital para Farco les informó Marcelo Pascucio.
Una jueza anuló el decreto que declaró a Internet, la telefonía celular y la TV por cable como servicios públicos esenciales regulados por el Estado. Se trata de la jueza en lo contencioso administrativo federal, Cecilia De Negre, que hizo lugar a una presentación de la empresa Telecom. El decreto presidencial fue firmado en 2020, en plena pandemia, para permitir al Estado autorizar o no los aumentos que pretendieran las empresas y además establecer una tarifa social. El responsable de política públicas de comunicación del Foro Argentino de Radios Comunitarias, Néstor Buzo, criticó esta decisión que privilegia a los negocios empresarios por sobre el interés de la ciudadanía.
Bueno, esa es la libertad para el poder económico y los perjudicados somos la mayoría, los que usamos los servicios de internet, de telefonía, de televisión por cable. La anulación del decreto en 690 de agosto del 2020, que declaraba de interés público o servicio público esencial estos servicios, queda sin efecto. En realidad, este decreto ya estaba suspendido por una medida cautelar que estaba en la Corte Suprema de Justicia. Los cajones de la Corte sirven para proteger o para cuidar los intereses de los grandes grupos empresarios. Y bueno, soplan estos vientos de libertad para el poder económico, y ahora estos servicios tendrán el precio que quieran poner las empresas que actúan en carácter de monopolios o al menos oligopolios, es decir, unos pocos grupos empresarios que prestan este servicio sin opción para los usuarios de los servicios.
Aunque el decreto que declaró a las telecomunicaciones como servicios esenciales tuvo el aval del Congreso Nacional, la jueza argumentó que como les cambió las condiciones del negocio a las empresas, debería haberse implementado mediante una ley.
Lo más insólito es el argumento que usa la jueza. No va a la cuestión de fondo, si corresponde o no que sea servicio público, sino que dice que no se puede tomar esta medida por decreto de necesidad y urgencia, que necesita una ley debatida en el Congreso. Insólito, porque Mauricio Macri, a pocos días de llegar al gobierno, modificó sustancialmente la ley de servicios de comunicación audiovisual por decreto, y el Poder Judicial no dijo nada. Ahora, con esta cuestión, sí dice, no, eso por decreto no se puede hacer. Es decir, pudo modificar en aspectos sustanciales la ley, pero ahora el Poder Judicial dice no puede hacer esta declaración de servicio público por decreto.
Encontrarnos en Facebook, facebook.com/FarcoArgentina.
Javier Milei sigue en Estados Unidos junto al exministro macrista Luis Caputo y posible ministro de su gobierno. Caputo podría ser el ministro de Economía de Milei, a pesar de ser uno de los responsables de la gigantesca deuda externa que dejó el gobierno de Mauricio Macri y de haber tomado créditos que el país deberá pagar durante los próximos 100 años. Milei tuvo ayer un encuentro con asesores del presidente norteamericano Joe Biden y con el expresidente Bill Clinton. También el presidente electo visitó en Nueva York la tumba del rabino Menachem Mendel Schneerson. Para hoy está prevista la primera reunión con funcionarios del Fondo Monetario Internacional. Y ahora vamos a Mendoza, porque allí hay preocupación por la paralización de obras públicas anunciada por el presidente electo Javier Milei, ya que, como en otros puntos del país, quedarían muchas a medio hacer. Nos informa nuestro compañero Juan Burba desde Radio Tierra Campesina.
Muy buenos días, Pepe, y a toda la audiencia del informativo Farco. Luego del triunfo electoral de Javier Milei en el balotaje presidencial, comenzó la transición y se profundizaron algunos anuncios de campaña. Uno de los temas polémicos es el de la obra pública.
No tenemos plata, con lo cual esas obras pueden ser entregadas al sector privado y que las termine el sector privado.
Fueron las palabras del mandatario electo.
Nosotros no tenemos plata.
En todo el país hay más de 2.300 obras por un monto aproximado de 310.000 millones de pesos que se están ejecutando. Consultamos a Rolando Romera, secretario de Obras Públicas de Lavalle, sobre algunas de las obras de importancia para el norte de Mendoza. Respecto a la doble vía Mendoza-San Juan, señaló.
Es una obra que a todos se nos viene a la cabeza ahora cuando escuchamos estos temas de la paralización de obras. Una, porque es una ruta, una obra muy importante en plata, pero aparte tiene un avance que está todo a la mitad, todo empezado. Si uno recorre, ve los puentes, ve parte de la asfalto hecho. Entonces, una obra que el sentido común diría que no se debería parar. También el sentido común diría que es más caro pararla y que la empresa te haga un juicio porque no cumplís el contrato que terminarla.
Luego reflexionó sobre los anuncios de Milei.
Después del domingo y estuvieron anunciando estas medidas, puede el gobierno nacional tomar una medida de que no va a iniciar nuevas obras. Hasta puede ir más allá y decir que las que estén adjudicadas sin empezar no las va a iniciar. Pero obras como las que dijimos de la Ruta 40, que lleva invertido mucha plata, mucha obra, mucho ripio, es un despropósito pensar en dejarla sin terminar, y aparte con la importancia que tiene estratégicamente para el movimiento de la economía de Mendoza.
Finalmente, el funcionario municipal manifestó la dificultad de llevar adelante obras importantes en municipios chicos sin el apoyo de la nación.
No hay manera de lugares como este financiar las obras que realmente hace falta. Bueno, también estamos hablando de departamentos que por mucha obra que hayamos hecho, siempre son necesarias más obras. Si no es con una inversión desde el Estado Nacional o un financiamiento internacional, es inviable.
Desde Los Pagos de Guanacache, reportó para el informativo Farco, Juan Burba, de Radio Tierra Campesina.
Vamos a la Patagonia porque el referente mapuche Facundo Jones Guala fue internado luego de 10 días de huelga de hambre seca mientras se define su extradición a Chile. Nos informa nuestro compañero Dante Lobos desde Esquel.
El tiempo apremia para Facundo Jones Guala, quien permanece detenido hace 10 meses en la Unidad Federal 14 de Esquel a la espera de una resolución sobre su cada vez más cercana extradición a Chile. Y urge, sobre todo, porque el lonco lleva 10 días de huelga de hambre seca luego de conocerse la ratificación de la Corte Suprema de Justicia de la Nación del fallo que ordenó su regreso a una cárcel chilena para cumplir la condena impuesta en 2018. Mientras su salud se deteriora rápidamente, con pérdida súbita de peso, más de 13 kilos, una importante deshidratación que obligó a su traslado al hospital local, sus abogados trabajan a contrarreloj para lograr un acuerdo entre los Ministerios de Seguridad de Argentina y Chile, el cual permita que Jones Guala cumpla sus últimos 6 meses de condena en nuestro país. Lo explica uno de sus abogados, el doctor Eduardo Soares.
Lo que sí no es tan seguro es que pueda ser enviado inmediatamente, porque estamos hablando que le falta 6 meses. De acá a 6 meses, sí. Jones Guala va a ser puesto en libertad, en Chile o en la Argentina, donde sea, va a ser puesto en libertad. Sí o sí, no tiene ningún requerimiento en Chile, no tiene ningún requerimiento en la Argentina, no tiene causas, ni reclamos, ni denuncias, ni procesos pendientes. Estamos trabajando administrativamente con el Ministerio de Justicia argentino y con el Ministerio de Justicia chileno, en el sentido que se puedan poner de acuerdo, porque también los tratados internacionales permiten, y lo hemos hecho muchas veces nosotros, que cuando un ciudadano natural de la Argentina es condenado en un país vecino, sí, y cumple la mitad de la condena, puede pedir ir a cumplir el resto de la condena a la Argentina.
Es decir, que ustedes no van a apelar a la ley de cooperación internacional, al artículo 36, que deja en mano entonces del Poder Ejecutivo o del Ministro de Relaciones Exteriores, no van a apelar a esa instancia de pedir que sea la firma del presidente o del ministro Cafiero el que diga que no se lo extradita. Eso lo descartan ustedes.
Tal cual, como vos lo decís, Dante, tal cual. Efectivamente, no, nosotros lo que decimos es, el presidente, no tiene sentido que nosotros le digamos al presidente de la República lo que tiene que hacer.
Y apuran también los tiempos políticos. Con el cambio de gobierno en Argentina, los abogados saben que tienen que buscar en las actuales gestiones de gobierno de ambos lados de la cordillera una pronta definición del caso.
Efectivamente, hay una situación de cambio, y esa situación, cuando venga el nuevo gobierno, bueno, ya no sé si nosotros tendremos la posibilidad de hablar con quien sea ministro de Justicia en ese momento.
Para Farco, desde Esquel, informó Dante Lobos.
Visita nuestra agencia de noticias, agencia.farco.org.ar.
En la ciudad de La Plata, provincia de Buenos Aires, se escucha Informativo Farco por Radio Integración Boliviana 88.5.
Música.
hasta aquí llegamos con nuestra primera edición de Informativo Farco de hoy martes 28 de noviembre de 2023. Cristian Torres estuvo en controles, Pepe Frutos en la conducción y las radios que integran Farco en la producción. Nos reencontramos en la segunda del día. Chau.
Hasta aquí presentamos
Informativo Farco,
una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Auspicio Informativo Farco.
Desde el Banco Provincia queremos rendirle cuentas a los 17 millones de accionistas, que es básicamente toda la gente de la provincia, para contarles que estos últimos años tuvimos resultados muy positivos. Por eso vamos a desglosar uno por uno esos resultados. Número 1. Invertimos 72 mil millones de pesos en beneficios.
¡Aburro!
Número 2. El 60% de los préstamos que dio el banco.
¡Me duermo!
Tienes razón. Por suerte hicimos la web. Entrá a www.17millones.com.ar y ahí encontrarás todo lo que el Banco Provincia hizo por sus 17 millones de accionistas. Banco Provincia, derecho al futuro.
¡Sí, al futuro!
Pagá los sueldos de tu empresa con Credicop. Lo podés hacer por Credicop móvil desde tu celular o por banca internet empresa en tu computadora. Elegí comodidad, elegí seguridad, elegí beneficios. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Cartera comercial, más información en www.bancocredicop.com.
Auspicia Informativo Farco.
Nuestra provincia se posiciona a nivel nacional e internacional con industrias que apuestan a la innovación, tecnificación, al agregado de valor en origen y a la mejora competitiva. Desde el gobierno provincial acompañamos este desarrollo brindando herramientas técnicas y financieras, dotando de infraestructura, generando espacios de capacitación, vinculación y promoción que contribuyan a su consolidación en los mercados más exigentes. Sigamos trabajando para potenciar el desarrollo industrial de toda una provincia. Ministerio de la Producción, La Pampa, Gobierno en Acción.
Amor es fe, es ampliar derechos, cuidar la democracia y exigir justicia para vivir con dignidad. 30 años de Católicas por el Derecho a Decidir. 30 años de amor, fe y feminismo. Te invitamos a conocerlas y a compartir la tuya en catolicas.org.ar/una historia de amor.
El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta
Informativo Farco. Noticias desde los ojos de las radios comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Porque soñamos que debe haber una Argentina para todos. Esa es la lucha y la hacemos.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Informativo Farco.
Hola Argentina, saludos otra vez. Les damos la bienvenida a esta producción informativa nacional de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Compartimos con ustedes que nos reciben a esta hora en todo el país nuestra segunda edición de hoy martes 28 de noviembre de 2023. La CTA Autónoma se declaró en estado de alerta y movilización frente al ajuste que promete aplicar el presidente electo Javier Milei. El informe de nuestra compañera Raquel Paso desde FM en Tránsito.
La CTA Autónoma se declara en estado de alerta y movilización. La semana pasada, la Comisión Ejecutiva Nacional de la Central de Trabajadores y Trabajadoras se declaró en estado de alerta y movilización ante los anuncios de ajuste, privatización y despidos realizados por el presidente electo Javier Milei. En comunicación con FM en Tránsito, Hugo Cachorro Godoy, secretario general de la CTA Autónoma, ex secretario general de ATE, destacó que el ajuste al Estado no afecta tan solo lo público.
Estamos en estado de mucha preocupación, por eso que tanto desde la CTA Autónoma, desde su conducción nacional, como también de la conducción nacional de ATE, se ha declarado el estado de alerta y movilización y asambleas en los distintos lugares, porque si Milei quiere avanzar con esta actitud de cerrar organismos del Estado, de privatizarlo, bueno, esto va a afectar severamente el funcionamiento del Estado, pero también el de los sectores de la pequeña y la mediana empresa.
El sector secretario de la Central Obrera caracterizó además los derechos laborales.
Para nosotros la estabilidad laboral, el derecho al salario y a las condiciones de trabajo y convenciones colectivas de trabajo son fundamentales tanto en el ámbito público como en el ámbito privado, como así también la necesidad de sostener en manos del Estado resortes estratégicos que entendemos no deben ser privatizados ni transferidos al ámbito privado.
Godoy también se refirió al pago del sueldo anual complementario.
No deja de tener un discurso sumamente preocupante, peligroso. Por eso es que estamos en alerta, no solamente por esto de la posibilidad del no pago del aguinaldo, que entre paréntesis decimos como patrón que es de la Administración Pública Nacional responsable, tiene la obligación legal de pagarlo. Y si no lo hacen los trabajadores, tenemos el derecho de reclamar lo que nos corresponde por ley y por lo tanto arbitrar todas las medidas necesarias.
Las medidas a tomar por el presidente electo no están definidas, pero los trabajadores y trabajadoras ya se están organizando. Reportó para Farco Raquel Paso desde FM en Tránsito, Castelar.
El embajador argentino ante la Organización de Estados Americanos, Carlos Raimundi, lamentó que se hayan dilapidado 4 años de gobierno sin utilizar las herramientas que otorga el manejo del Estado. Lo hizo en declaraciones a Radio Futura de La Plata que compartimos en este informe de nuestro compañero Gustavo Peseta.
¿Qué tal, Pepe? Un saludo para vos y amigas de Farco. Hablamos con nuestro delegado ante la Organización de Estados Americanos, Carlos Raimundi, y le preguntábamos qué opinión tenía con respecto al resultado electoral y esto nos decía.
Fue un porcentaje muy grande de la Argentina que volvió a actuar de manera hormonal, ¿no? En lugar de manera más pensada, más meditada, porque muchísimos de los votantes van a sufrir, ya están empezando a sufrir las consecuencias de lo que votaron. Uh-huh. Ahora, esa tristeza hay que convertirla en energía militante, no nos podemos quedar en eso, hay que actuar con mucho temple y volver a organizarnos. Ahora, esto no significa que esté... La otra sensación es de enojo. Pero no enojo con los votantes, ¿eh? no, de ninguna manera. Enojo con nosotros mismos, con haber dilapidado 4 años de gobierno, con lo que cuesta llegar al gobierno, con la cantidad de herramientas que te permite el hecho de conducir el Estado y no haberlas utilizado, haber renunciado a utilizarlas. Y la tercera cuestión que me parece fundamental es analizar el porqué. Porque si no analizamos por qué llegamos hasta acá y cuánta responsabilidad tenemos en esto, vamos a salir con arengas que digan la única batalla que se pierde es la que se abandona y todas esas cosas, pero no vamos a dar cuenta de las nuevas demandas que tiene la sociedad. Porque nosotros le dijimos a gente que nació después del año 83, le hablábamos de 40 años de democracia, pero con la perspectiva de lo que es la democracia para nosotros que vivimos la dictadura. Y para nosotros la democracia fue un alivio. Pero si vos tomás, por ejemplo, el indicador de pobreza que había en el año 83, que era de un dígito, a pesar de Martínez de Hoz, todavía el indicador de pobreza era de un dígito en el país. Y hoy es de 40%. O la cantidad el porcentaje de trabajo registrado que había en el país, que era del 85-90%, y hoy tenés un 45% de informalidad. Para esa gente, la democracia es otra cosa distinta que para vos y que para mí.
Reportó para Farco, mi nombre es Gustavo Daniel Peseta, desde Radio Futura en la ciudad de La Plata.
Seguinos en Twitter, @FarcoArgentina.
La La empresa estatal Arsat amplió en más de 800% sus ingresos en los últimos 4 años, pero es una de las apuntadas para ser privatizada durante el nuevo gobierno. Según un informe de la agencia Telam, la compañía aumentó sus ingresos un 823% desde 2019 mediante la venta de los distintos servicios que presta. En declaraciones a Radio Aijuna, el docente e ingeniero de Arsat, Alfredo Moreno, detalló lo que tiene la empresa.
Arsat es una empresa del Estado argentino y toda la infraestructura de que tiene la empresa Arsat es patrimonio del Estado argentino. La infraestructura Arsat está compuesta por 40.000 kilómetros de fibra óptica, está compuesta por un data center, que es el data center tal vez más importante de la región, está compuesta por la televisión digital abierta, que tiene un despliegue de más de 100 antenas y que lleva televisión digital, señales de televisión digital a todo el país, y está compuesta por 2 satélites, el Arsat 1 y el Arsat 2, que fueron orbitados en el año 2014 y 2015 respectivamente, que están dando servicios, venden servicios de internet satelital, y esos servicios son los que le han permitido a Arsat sobrevivir en el periodo 2016-2019, pagar los sueldos, y esos servicios son los que están engrosando la facturación a la cual vos hiciste mención en estos últimos 4 años. También se ve engrosada por la venta mayorista de acceso a internet mediante la fibra que tiene desplegada. Y facturación, que también se ve aumentada por los servicios en la nube que presta Arsat para empresas sector, para el sector privado y para el sector público. Esta infraestructura es patrimonio del Estado. Y para que esta infraestructura pueda ser privatizada, se necesita tener la mayoría en el Congreso Nacional.
El ingeniero de Arsat, Alfredo Moreno, explicó que lo más codiciado por las empresas privadas es la red de fibra óptica que tiene la compañía estatal Arsat.
Lo atractivo que tiene Arsat para estas miradas es que tiene 40.000 kilómetros de fibra óptica desplegada en Argentina. No hay otra empresa que la tenga, y ni la va a haber, porque las otras empresas, cuando se privatizó Entel, Telefónica y Telecom, solamente desplegaron fibra en las ciudades con mayor concentración urbana para vender los servicios de 2G, 3G y luego 4G. Ahora se acaba de licitar el 5G. ¿Quiénes fueron los oferentes que se quedaron con los bloques más importantes que licitaron? Telecom y Claro, que se licitaron por creo que 20 o 30 años un bloque de frecuencia de 100 MHz cada uno. Telefónica licitó 50 MHz. Todo indicaría que Telefónica se va lentamente retirando del mercado local, muy despacio. Ahora, para desplegar 5G, más allá de las antenitas, las miles de antenitas que hace falta instalar, esas antenas se van a instalar sobre fibra. El transporte básico del 5G es fibra. Luego, en cada punto de antena, sube la antena y irradia la señal móvil. Pero la base es fibra. ¿Quién es la única empresa que tiene fibra en toda la Argentina?
Arsat.
Vamos ahora a Córdoba porque allí el Centro de Jubilados de la localidad de Villa Ciudad Parque logró el terreno para construir su sede. Nos lo cuenta nuestro compañero Marcelo Walter desde Radio Comunitaria El Brote.
El viernes 24 de noviembre por la mañana se reunieron las autoridades comunales de Villa Ciudad Parque junto a otros sectores de la vida comunitaria del pueblo y de los centros de jubilados de Los Reartes, Villa General Belgrano y Villa Yacanto para la entrega del terreno en el que se va a construir la sede del Centro de Jubilados. El padre Juancho fue el encargado de bendecir el espacio. La comuna de Villa Ciudad Parque hizo entrega de la escritura del terreno donde se construirá el edificio del centro local y en la misma ceremonia se presentó el anteproyecto del diseño de la construcción edilicia que fue donado por un vecino. Adriana, la presidenta del Centro de Jubilados, expresó:
estamos felices, recibimos de parte de la comuna un terreno para edificar nuestro próximo edificio, que será para los jubilados de mañana, del futuro y de los que estamos ahora. Esto va a formar parte de la comunidad como lo somos nosotros. Los adultos mayores somos parte de esta comunidad y somos partícipes de cada evento que se realiza aquí en Villa Ciudad Parque. Seguimos soñando y seguimos cumpliendo metas hace mucho tiempo, venimos con este sueño, trámites, juntadas, todo se mezcla con diversión, con compartir talleres, con compartir alegrías, tristezas, pandemia de por medio también, pero no nos para nadie. Hemos vivido tantas cosas por la edad que tenemos, pero los sueños no se pierden.
Para el informativo Farco, reportó el equipo de Radio Comunitaria El Brote, Villa Ciudad Parque, provincia de Córdoba.
Visita nuestra agencia de noticias, agencia.farco.org.ar.
En Oliva, provincia de Córdoba, escuchamos el informativo Farco por FM Joven 107.5.
Y hasta aquí llegamos con informativo Farco por este martes 28 de noviembre de 2023. En los controles estuvo Cristian Torres, Pepe Frutos en la conducción y las radios que integran Farco en la producción. Volvemos mañana, que tengan buen resto del día. Chau.
Hasta aquí presentamos
Informativo Farco,
una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Auspicio informativo Farco.
Los y las guardias de seguridad del Banco Nación, que siempre les dijimos no usen sus celulares, ahora queremos que los usen. Sí, bájense la app BNA+. No hagan filas en el banco, hagan transferencias desde el sillón, carguen la sube desde el celular y vayan a visitar a la tía. Pónganse alias graciosos. Con la app BNA+, tenés todo el banco en tu celular. Mucho más fácil, rápido y sin moverte de donde estés. BNA+, todo es más fácil.
Banco Nación.
Que las niñas, niños y adolescentes crezcan libres de violencias también depende de vos. Ante cualquier situación de maltrato, llama a la línea 102, la línea de las chicas y los chicos. CENAF, Ministerio de Desarrollo Social, Argentina Presidencia.
Todo el tiempo hay ideas. Hay ideas simples y no tanto. Hay ideas que nos asombran siempre y hay otras que nos cambian para siempre. Hay ideas grandes y hay grandes ideas. Hay muchas ideas. Lo importante es que funcionen. Como Banco Credicop. El banco cooperativo ideado para que nuestros sueños se hagan realidad. Hay otra idea de banco y funciona. Súmate. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.
Cartera comercial y de consumo. Consulte productos y servicios en www.bancocredicop.coop. Otra vez de Credicop responde al 0800 888 4500. 888 4500.